No, nos vamos, no, vamos a ver al señor Forte, que ya está entrando por la puerta.
La décima víctima.
Pues con una de las sintonías de la mítica serie Doctor Who, damos paso a nuestra sección, La Décima Víctima.
La Décima Víctima, un programa, un espacio dedicado a libros que no todo el mundo conoce, pero que a mucha gente le resultarían tremendamente interesantes y desde luego divertidos, entretenidos.
Lo del nombre esto de La Décima Víctima, el body count no puede quedar ahí, ¿eh? Esto tiene que ir aumentando.
Bueno, ¿por qué se llama La Décima Víctima? Porque ese es el nombre del blog de nuestro amigo José Luis Forte. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De quién hablamos hoy?
Bueno, pues hoy vamos de un escritor que ya en las entregas anteriores dedicadas a Lovecraft hablamos un poquito de él. Pero yo quería centrarme más en esta figura porque, a pesar de que entre los aficionados lo admiramos mucho y tiene un gran predicamento, sin embargo, yo creo que para un público más general, por desgracia, no es tan conocido. Incluso el propio Lovecraft no es tan conocido como nos creemos, yo creo, los que estamos dentro, ¿no? Que a veces pensamos que Lovecraft todo el mundo lo va a conocer y realmente no tanto, por desgracia.
Es como los de la música, ¿no? Todos, sabes, todos nos pensamos que la gente sabe quiénes son los Sonics o Rory Gallagher.
¿Y no? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Los Sonics.
Cuidado, que hace poco estuve hablando con alguien que no sabía que los Beatles y los Stones habían coincidido en espacio y tiempo.
No me digas. Ve por eso, el friquismo es lo que tiene. Pues salgamos del friquismo y expandamos la palabra.
Sí, porque bueno, un poquito también la idea de esta sección, además estoy seguro que lo compartís también, es que no solamente hablar de unos raros o desconocidos, sino que dejen ya de, por favor, que sea raro y desconocido, que se publiquen todas sus obras, que todos podamos tener acceso a ellas, que a mí es lo que más me gustaría, ¿no?
Claro.
Pero bueno,
y poder leer cosas entretenidas más allá de lo de siempre, ¿no?
Sí, claro. Pero además entretenidas, pero también con mucha calidad, dentro de algunos defectos de forma que tienen, algunos siempre lo comentaremos con una profunda admiración, pero tampoco, digamos, intentando no pasarnos de la raya, porque a lo mejor un lector ajeno a este tipo de literatura se acerca esperando algo muy muy grande, y yo creo que lo mejor es reivindicarlo, pero intentando ser lo más equitativo posible para que quien se acerque descubra cosas maravillosas, pero que no le echen atrás pues algún posible defecto. Y la figura que vamos a hablar hoy es de, para mí, el magistral, genial, yo lo adoro, William Hope Hodgson, el maestro del terror en el mar.
O sea, el maestro del terror en el mar.
Sí, su especialidad son las aventuras marinas en las que suceden historias terroríficas, ¿no? Acosados por grandes monstruos del mar, por misterios, fantasmas. Es realmente sobrecogedor. Es un escritor que realmente consigue hacerte, yo creo que pocos como él consigue transmitirte la angustia ante el acoso de criaturas extrañas y malvadas, ¿no? O el terror de ante lo desconocido. Fíjate, tiene un pequeño relato. Se llama, es que los apunto porque es que de verdad que es que se me olvidan los títulos, pido disculpas, ¿eh? Una voz en la noche, es uno de sus clásicos, ¿no? Muy fácil de conseguir en la editorial Valdemar, tanto sus cuentos, que además tienen anunciada una edición completa de todos sus relatos. Una voz en la noche comienza, fijaos qué forma tan bonita. Bueno, van unos marineros en un barco, van haciendo su travesía, ¿no? Y de repente, en lo profundo de la noche, oyen unos remos. Perdidos en la inmensidad del mar, escuchan unos remos, ¿no? Y se acercan a la borda y comienzan a llamar, ¿no? Y de repente se oye una voz, ¡ah, de la goleta! Claro, naturalmente, pues los del barco que pretenden salvarlos y recogerlos, ¿no? Lo que hacen aquí, están perdidos, un bote en mitad del mar.
Claro.
Pero no ven nada, solamente oyen el sonido y una voz que los llama. Y cuando dicen que se acerquen, que los van a recoger, dicen que no se acerquen, que solo les den comida, pero que los dejen que se vayan. Claro, los del barco se quedan tan extrañados. Uno saca un farol, los va a alumbrar, y los de la barquichuela le dicen que no, que bajo ningún concepto les alumbren, ¿no? Y así comienza esta impresionante historia.
Cuéntamelo.
No. El final os vais corriendo
cuéntamelo
a leerlo.
Aparte que son fácilmente, porque eso sí ha editado Valdemar un montón de
sí,
ellos.
Sí, sí, Valdemar. Tienen varios volúmenes de cuentos muy fáciles de conseguir. Ya he dicho que tienen hace tiempo anunciado una edición completa de sus cuentos de terror en el mar. Yo estoy ansioso porque llegue, aunque muchos ya los han publicado, pero seguro que hay por ahí unos cuantos que nos faltan, ¿no? Pues este, Una voz en la noche, para comenzar con lo que es la literatura de William Hope Hodgson. Yo creo que es lo más indicado por un relato corto, pero ya habéis visto que con un comienzo que esto que dices, Dios mío, ¿qué diablos pasa aquí? Quiero leer esto a toda costa, ¿no?
¿Y por qué se centró, si lo sabes que no lo sé, por qué se centró en el mar?
Bueno, él fue marino desde los 13 años.
Y el mar así, mirado fríamente, claro, a congoja, y más de noche.
Él fue marino desde los 13 años, estuvo 8 años como marinero, pero abandonó esa vida porque no le gustaba, una vida demasiado bruta, salvaje. Y se comienza a escribir. Él es hasta cierto punto un escritor algo tardío, porque él no publica hasta sus primeros cuentos hasta el año 1905. Y él había nacido en el 1877. Mm. Por desgracia, Hodgson muere muy joven, muere a los 40 años, en el año 1918. Muere en la Primera Guerra Mundial, una granada alemana se lo lleva por delante, ¿no? Y bueno, son de esos escritores que dice, por favor, o sea, no, ¿por qué tiene que ocurrir? No, porque yo creo que seguro que tenía muchísimas grandes obras más que hubiera podido hacer que le hubieran impactado. Me quiero centrar en de la obra de Hodgson, sobre todo en lo que es su trilogía del abismo, ¿no? Uh-huh. Su trilogía del abismo está formado por tres de las cuatro novelas que escribió. La última, La tierra de la noche, del 1912, una novela muy excesiva, muy, muy larga, donde él siempre buscaba un estilo arcaizante, que aquí se le va un poquito de las manos. No es una novela conseguida, pero es de estas novelas como que de tan excesivo, como que se le va todo tan de las manos, sí, que aunque no te gusta, pero bueno, te tiene que caer bien a la fuerza, ¿no? En cambio, con la trilogía del abismo sí que yo creo que consigue tres grandes novelas de terror, ¿no? La primera, Los botes del Glen Carrick, se publica en 1907, y en ella encontramos casi un epítome de todo lo que son sus temas, todo lo que conocemos por sus cuentos, tanto los que había escrito antes, como los que escribió en el momento, como los que escribió después, porque aunque es la primera que se publica, parece ser que es la última que escribió en el 1907. Es un epítome de todo lo que había salido en sus cuentos, ¿no? Estamos hablando de mares infectados de algas, donde los barcos encallan, donde criaturas abisales acosan a los barcos y los atacan, criaturas fantasmales también surgen de entre la niebla nocturna y acosan a los tripulantes del barco. Siempre grandes misterios y grandes, sobre todo en esa soledad del mar, que en Hodgson se hace sentir de una manera muy fuerte, ¿no? Como está aislado, donde no tienes ningún recurso en el que estar, incluso donde están tus pies, que es un barco, está sobre algo tan,
sí, tan, que se rompa,
está sobre el mar, ¿no? O sea, incluso, ¿qué tienes debajo, no? O sea, claro, uno cuando está en tierra,
es
que dice,
ese es el gran terror, claro, además, el gran pánico, dice, la cantidad de metros que hay hacia abajo.
Como, ¿no? Si vas en un avión, claro.
Bueno, pues eso estaba comentando, todo eso lo hace sentir de manera muy fuerte Hodgson, ¿no? También esa idea, como he comentado antes, del acoso, ¿no? Como he comentado, en Los botes del Glen Carrick, pues se revuelven todos estos temas de Hodgson, todo muy, ya te digo, todo muy, muy mezclado. Da una gran novela, sobre todo más aventurera, quizá la más luminosa de las que escribió, como ya escribí una vez en el blog, si es que se puede aplicar el término luminoso a Hodgson, porque
vamos. Sí, vamos.
Después, dentro de la trilogía, la segunda es La casa en el confín de la tierra, que se publicó un año después. Ya comenté, hablando del Oscar, un poquito esta novela, que para mí es, ¿cómo decirte?, la gran novela de terror de Hodgson, y yo creo que del género, ¿no? Es auténticamente, Lovecraft siempre lo reconoció, ¿eh? Es, aunque el horror cósmico ya tenía antecedente, aquí el horror cósmico pega es como una explosión brutal. A partir de la novela, de la mitad hacia adelante, es todo puro horror cósmico. Ya comenté como el final de la película de Kubrick, 2001, una odisea del espacio, cuando sale ese niño estrella. Uh-huh. Eso ya sale en esta novela de...
Ajá, es verdad.
No explicado así, con otras connotaciones, pero es un claro referente. Yo desconozco si Kubrick y Clark, etcétera, conocían el relato de Hodgson, pero desde luego la conexión es clara, ¿no? La casa del confín de la tierra, en su primera parte, es un señor que está en una casa, lo típico, solitaria, abandonada, y es acosado por unas criaturas que salen de un pozo, porque las criaturas que salen de un pozo también es un tema muy recurrente. Sí, cuando hablo de un pozo, no se llama de un pozo de agua, sino de un agujero que lleva a las entrañas de la tierra. También es algo muy típico de Hodgson, ¿no? Pues estas criaturas acosan esa casa y es sencillamente angustioso. Pero cuando diga lo que son las criaturas, es verdad que incita risa. Yo cuando empecé a leerla digo, Dios mío, ¿pero por qué no podían ser otro tipo de criatura? ¿Por qué tienen que ser hombres cerdo?
¿Hombres cerdo? ¿Por qué?
Entonces, claro, cuando tienes que decirle a alguien seriamente, no, léete esto, que son un hombre cerdo que acosan, digo, ¡ay, tío! Pero no, de verdad que...
Se hubiera hecho jabalí incluso.
Por eso incluso jabalí con sus colmillos. No, hombre cerdo, que casi te parecen simpáticos.
Así,
¿no?
Así dicho, pero imagínatelo en cine, un hombre cerdo, o sea, es como una especie de orco, ¿no?
Pero fíjate que la serie Doctor Who, en uno de sus episodios de la primera temporada, sale un marciano que es un así pequeñito, con figura de cerdo antropomorfo, ¿no? Y te cae súper bien, es muy adorable, lo matan, claro, y te sientes ganas de llorar, ¿no? Que, los hombres cerdos, pero aún así, no importa, porque si te pones a leerla, realmente es angustioso cómo estas criaturas acosan esa casa, cómo el tipo se encierra, va poniendo lo típico, tapia, ventanas, puertas, y como la escritura, noche tras noche, lo acosan de verdad. No sé cómo explicar hasta qué sentido, hasta qué momento puede resultar angustioso esa soledad, esa impotencia, cómo tú intentas defenderte y por más que consigues evitar el ataque, tú ves que cada día retrocede un pasito más, ¿no? Cada vez un poquito más
tarde. Como bueno, lo que hizo después Romero con el tema de los zombies y tal, de estar alguien aislado en una casa y que ves que se va acercando y que por mucho que quieras no vas a salir de ahí.
Pues,
¿no?
Pues sí, perfectamente. Ahí lo has dicho muy bien, Canuto, que de esa película de Romero, La noche de los muertos vivientes, puede reflejar un poco lo que es la primera parte de esta novela, ¿no? Créeme que la novela llega mucho más lejos que a mí me gusta mucho la de Romero, ¿eh? Pero llega mucho más lejos esta novela porque la sensación de angustia y de acoso es mucho más fuerte. Pero a partir de la mitad, es lo que comentaba, es cuando este personaje de repente viaja a otra dimensión, primero hace una investigación por el pozo, la casa, llega a lo que digamos es realmente el fin de la Tierra, el fin de la existencia, el fin de la humanidad, y llega como aún más allá. Entonces toda la novela se convierte en un viaje delirante por lo que sería otro mundo, otras dimensiones, y bueno, y aquí realmente ya es puramente delirante. Yo creo que se conecta, quizás más que de una forma, no sé cómo explicarlo, como una forma, si me entendéis, un poquito espiritual. Es como que hay una conexión con la novela, que si conectas a un nivel como espiritual, de corazón, con la mente, te entra, o sea, es como que entra en esas visiones y te lleva de la mano y vas como haciendo un viaje increíble. Entiendo que para otros lectores es una novela que se les queda fuera. Llega un momento en que dicen, bueno, mira, no aguanto tanta, vamos a decirlo así, tontería, ¿no?
Tanta idea de pelota.
También hay que respetar que la gente que se ha leído y no le ha gustado siempre critica precisamente que se le va la olla, ¿no? Pero por eso me gusta avisar porque, en fin, hay que estar un poquito preparado porque, ya te digo, si se lee una primera vez y te engancha, va a ser un viaje apasionante, pero bueno, también puede suceder lo contrario. Aún así, no abandonéis la lectura de William Hope Hodgson, porque tiene novelas más normales, como es la tercera de la trilogía, Los Piratas Fantasmas, del año 1909. Fijaos qué título, Los Piratas Fantasmas, a saco, amigo.
Que ha sido poco recurrente lo del tema de...
Eso que el último videoclip de Mago de Oz.
No, pues reíros de todas las películas estas del jazz, paro de... Todo eso... Es, o sea, todas las criaturas que salen en las películas de Piratas del Mar del Caribe, esas criaturas con forma
de pulpo y de peces, bueno.
Esos todos son notitas a pie de página del relato más flojo de William Hope Hodgson, para que hagáis una idea. O sea, si es estética os gusta, etcétera, y a la fuente verdadera, donde aquí de verdad sí que se mastica el horror de verdad. También es verdad que las películas, ojo, las de Jack Sparrow también buscan una cosa divertida, ¿eh? O sea,
claro,
no voy a ser malo.
Es un cine familiar.
Es un cine familiar que también busca lo divertido.
Y utiliza determinados elementos seguramente traídos.
Sí, de todo este tipo de novelas, o sea que también, bueno, aunque me meto un poquito con ella, también hay que reconocer que estéticamente yo creo que han sabido dónde buscar, o sea, no seamos malos, ¿no? Bueno, no voy a ser malo yo, que es un poquito malo. Bueno, fijaos, a mí Los Piratas Fantasmas es una novela de terror prodigiosa. Prodigiosa, a mí me encanta. Creo que es una de las novelas con las que más miedo he pasado en mi vida, a pesar de que es una irregularidad brutal. Ya lo comentaba también en el blog, que tiene para mí las mejores páginas de Hodgson, las más terroríficas y al mismo tiempo las peores. Cuando se pone a dar explicaciones, yo no puedo con él. Cuando el tipo te cuenta unas cosas increíbles y él intenta darle no, ahora te voy a explicar por qué pasa esto. Que por cierto, aquí Los Piratas Fantasmas de una explicación que es pura ciencia ficción. Está hablando de casi de puertas dimensionales, de mundos paralelos.
Sí, eso vale para cualquier cosa.
No me importa, porque además, incluso en esta novela, los personajes tampoco tienen mucha fuerza. Entonces, cuando se ponen a hablar e interactuar entre ellos, le falta garra, que es la pena, ¿no? Por eso, pero cuando va al puro terror, al acoso de estos piratas fantasmas, ese barco perdido en el mar, créeme que es terrorífico. Hay una primera aparición que en plena noche está un vigía, pues está haciendo la guardia en el barco, y en mitad de la noche, en el silencio, en la oscuridad, solamente a la luz de los faroles puesto a la parte baja de los mástiles, él de repente ve una figura que sube por uno de los pretiles del barco, atraviesa el barco de un lado a otro y salta al agua. Mira, eso te coge el corazón, es increíble. Y sobre todo la parte central es ya la parte apoteósica, la parte en que realmente se te encoge el corazón de espanto, ¿no? Es cuando ya el gran ataque de los piratas fantasmas atacan el barco, ¿no? Ellos atacan y empiezan a aparecer por los mástiles. El capitán manda a unos cuantos hombres a que suban para que investiguen qué está pasando y que estas criaturas que notan algo, pero no terminan de ver nada porque es de noche, ¿no? Ellos están alumbrándose con sus faroles, pero claro, los faroles alcanzan hasta la altura de los mástiles, pero no son capaces de ver más arriba, no están viendo cosas extrañas. Manda a tres hombres a que suban y según suben, están todos mirando hacia arriba, esperando a ver qué ocurre, y de repente ven un cuerpo que cae, se estrella contra la cubierta del barco y es uno de los hombres que le ha mandado arriba. Mira, ahí se te encoge el corazón. El capitán empieza a gritar, ¡bajad todos, bajad todos! Y claro, empiezan a... Y la parte final, recomiendo mucho que en esta parte se tenga muy a mano un buen diccionario con términos de términos marítimos, porque Hodgson hace una cosa increíble, que es que en todos los mástiles, en todas las partes del barco, él era un marino, describe minuciosamente cada parte de la arboladura donde está cada pirata y cada tripulante,
claro,
del barco.
Si no, se no sabe ni dónde andan, claro.
Si se sigue con cuidado, merece la pena, porque te enteras dónde está cada uno y cómo llega el acoso a estos hombres, ¿no? Que hay un momento, claro, en que el segundo de a bordo grita: ¡bajen todo! Y realmente te da un miedo tremendo, ¿no? Cuando intentan luchar contra ellos y a toda la tripulación, primero mandas que bajan los que han venido para investigar y después manda a todos que suban para parar el ataque. Que el capitán se echa atrás porque tiene miedo y no es capaz, y tiene que ser el segundo el que grite: ¡Todos a luchar contra esto!, ¿no? Y te da un miedo, o sea, es una arenga que, como comento aquí, digo, es que hasta yo hubiera subido a esos mástiles, ¿no? O sea, pero claro, después cuando, digo, me imagino, con esa arenga, digo, yo subo el primero, y hubiera dado un paso y digo, es que suba a su madre, o sea, ya no sigo leyendo.
Hay que leérselo. William Hope Hodgson. Que más se me da ese apellido, que yo, por eso no me gusta el Supertramp. Fíjate.
De todas formas, para más información, décimavíctima.blogspot.com. Hace unas semanas hablamos de la saga de los Aznar, aquí están todas las portadas, que son una maravilla.
Son una maravilla.
Entre otras cosas.
Pues claro. Nada, José Luis, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias a vosotros.